Bueno, en la tarde-noche de hoy estudiaremos el capítulo 17 de nuestra confesión de fe, que trata la doctrina de la perseverancia de los santos. Esta es una de las doctrinas más conflictivas para algunos grupos evangélicos. Junto con la doctrina de la expiación limitada o redención particular, la doctrina de la perseverancia de los santos crea conflictos profundos en el sistema teológico de muchos grupos evangélicos. El arminiano, por lo general, combate esta doctrina porque la considera una doctrina carnal, una especie de licencia que a efectos prácticos te permite pecar. Si al final no puedes caer de la salvación, entonces todo se vale, es su manera de argumentar. Por esa razón, comenzaremos aclarando algunas cosas que pueden crear confusión en aquellos que no conocen la doctrina a profundidad. O sea, lo primero que debemos mencionar es que la doctrina de la perseverancia de los santos no enseña y nunca ha enseñado que tú eres salvo a pesar de vivir en el pecado. Esta acusación siempre viene de aquellos que no conocen la doctrina. La doctrina enseña que los santos perseveran en la fe y en la piedad, no en el pecado. Si los santos pueden perseverar en el pecado, entonces la doctrina debería llamarse, como alguien ha sugerido, la perseverancia de los impíos. Pero no es eso lo que enseña esta bendita doctrina. Ninguno de los hombres piadosos del pasado enseñó algo como eso. Ni Lutero, ni Calvino, ni los puritanos, ni Spurgeon, ni nuestras iglesias han enseñado esta doctrina como una licencia para pecar. Los santos perseveran en la piedad, en la fe, en la santidad, nunca en el pecado. Decir que esta doctrina es una licencia para pecar es hacer de ella un muñeco de paja. Tú puedes luchar contra un muñeco de paja y siempre le vas a ganar, pero no es un enemigo real, no se puede defender. Pero si conoces bien la doctrina, entonces es imposible de refutar. Tengo un amigo que salió de una iglesia arminiana y me contó que como había muchos en la congregación que estaban preguntando por el calvinismo, el pastor de esa iglesia hizo un estudio para comparar los 5 puntos del calvinismo con los 5 puntos del arminianismo. Durante el estudio me cuenta mi amigo que todos tenían los ojos muy abiertos porque el calvinismo parecía más bíblico. Es que si tú abres la Biblia, no se puede refutar la verdad. El punto es que el estudio se había hecho con el propósito de desacreditar el calvinismo, pero estaba produciendo el efecto contrario. Entonces el pastor, al ver esa situación, hizo una jugada brillante. Le dijo a la congregación: bueno, hermanos, en definitiva, ellos creen que son salvos, siempre salvos, que pueden vivir como quieran. Y entonces la congregación respiró aliviada, me cuenta mi amigo. Pero eso es como mínimo, es deshonesto. O sea, eso no es lo que enseña la doctrina. Y esa es la primera aclaración que nosotros queríamos hacer. La segunda aclaración con respecto a esta doctrina es que no hablamos de perseverancia sin medios. Esta doctrina no enseña que tú puedes perseverar de manera descuidada. Nunca tienes tiempo para leer la Biblia, nunca puedes orar, nunca haces sacrificios. Nunca tomas resoluciones piadosas, vives tu vida sin ningún cuidado. Tomas malas decisiones y piensas que desde allí Dios te va a rescatar. Tú dices que fuiste elegido y desde donde quiera que estés, siempre Dios te va a rescatar. Pero esta manera de pensar es una verdad a medias, porque Dios va a usar los medios. Nunca lo hará sin los medios que Él mismo ha decretado. Esta doctrina no enseña tal cosa como que un creyente puede ser negligente sin consecuencias. El Dios que decreta el fin de todas las cosas también decreta los medios. Si Él ha dicho que te va a dar de comer, pero antes tú debes cultivar la tierra, entonces tú no puedes sentarte a esperar que tus campos produzcan alimentos como por arte de magia. Debes ponerte manos a la obra y usar los medios que Él ha establecido. Y una tercera aclaración que queremos hacer es que no es perseverancia sin tribulación, sin oposición, sin caídas. La perseverancia de la fe se da en medio de una batalla. La misma palabra lo infiere. Si hablamos de la perseverancia de la fe, eso quiere decir que la fe debe prevalecer ante la oposición, ante el fracaso. La fe debe mantenerse en pie ante los obstáculos y debe ponerse de pie después de la caída. Y desde ya le advertimos a los jóvenes creyentes que el camino no se pone fácil más adelante, se pone más difícil. De seguro vamos a crecer en la piedad, en madurez cristiana, pero no por la ausencia de dificultades, sino por ejercitar la fe en la adversidad. Entonces, la perseverancia no se da en una zona de confort, sino que perseveramos en una zona hostil. De eso se trata la perseverancia. Y por último, queremos recordar que si bien la perseverancia es una obra sinérgica, es decir, nosotros participamos, no debemos entender esto como si fuera un 50% que Dios hace y el otro 50% nosotros lo hacemos. Ni tampoco que Dios hace el 99% y luego nosotros hacemos el 1%. Hay obras en la salvación como es la regeneración que son monérgicas. Mono, el trabajo de uno. Dios lo hace solo, pero hay otras obras como son la santificación y la perseverancia donde nosotros participamos, pero nunca debemos entenderlo como que nos repartimos el trabajo. La perseverancia sigue siendo una obra de Dios. Él la lleva a cabo, la inicia, la estimula, la mantiene, pero nosotros tenemos el privilegio de participar. Y con esto en mente, vamos a pasar al primer párrafo. Dice allí, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo, él, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados, sin ninguna duda, por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Esto es el primer párrafo del capítulo. Y lo primero que hace este párrafo es responder a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los que perseveran? ¿Quiénes son los que perseveran? Dice allí, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos. Estos son los que perseveran. Y la respuesta es mucho más robusta, perdón, de lo que vemos a simple vista. Si nos fijamos, no dice que solo perseveran los que fueron aceptados en el amado, sino que dice los que fueron aceptados en el amado, los que fueron elegidos antes de la fundación del mundo, eso va incluido ahí, no solo perseveran los que fueron llamados eficazmente, y esto incluye la regeneración, sino también los que son santificados, los que se les dio la fe y que por eso perseveran, porque se nos dio la fe. ¿Y por qué es tan importante resaltar y entender esto? Porque la salvación no es solamente elección y glorificación. La salvación no son solamente actos soberanos y legales de Dios, como la justificación o la adopción, sino que la salvación tiene en el medio santificación, perseverancia, etc. Así que cuando alguien afirme que ha sido elegido y convertido, pero no esté perseverando, podemos decirle con la autoridad de la palabra que está mintiendo, porque no vemos la fe preciosa de los escogidos, no lo vemos perseverando. Y cuando alguien diga que está seguro que va al cielo, pero no persevera en la fe aquí y ahora, podemos decirle que se engaña a sí mismo, porque no vemos la preciosa fe de los escogidos. Entonces, no solamente perseveramos en virtud de nuestra elección, por supuesto que también es en virtud de nuestra elección, pero también en virtud del llamamiento eficaz, de la santificación y del don de la preciosa fe de los escogidos, etc. Nadie que no esté ejerciendo fe aquí y ahora puede asegurar que ha sido elegido o que ha sido escogido por Dios. La segunda pregunta que responde nuestro párrafo es, ¿qué se entiende por perseverar? ¿A qué nos referimos bíblicamente por perseverar? Aquí la confesión responde de una manera muy sintetizada lo que es perseverar. Primero de una manera negativa y luego positiva. Negativamente dice que los creyentes no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia. Estado de gracia es la salvación. O sea, en dos palabras se recoge toda la obra de la salvación. Entonces, la perseverancia significa, por un lado, de manera negativa, que nunca perderemos total ni definitivamente nuestra salvación. Nunca podemos perder la elección, nunca podemos perder el nuevo nacimiento, nunca podemos perder nuestra justificación, nuestra adopción, etc. No podemos caer de ahí ni total ni definitivamente. Pero, por otra parte, y de manera positiva, perseverancia significa que permaneceremos en el estado de gracia y seremos salvos por toda la eternidad. Nuestra elección se mantendrá, el nuevo nacimiento se mantendrá, nuestra justificación, el perdón de nuestros pecados, la adopción, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa de manera básica la perseverancia de los santos. Ahora, lo tercero que vemos en nuestro párrafo es el por qué. ¿Por qué los creyentes perseveran? Y se nos dan tres razones en este párrafo. Primera razón, porque el llamamiento de Dios es irrevocable. El don de la salvación no se puede revocar, ni revertir, ni cancelar. Cuando Dios salva a alguien, no se vuelve atrás. Por eso nunca se dice que alguien que fue adoptado primero, luego fue abandonado. Por eso nunca se habla de que alguien que fue justificado por la fe, luego fue abandonado también por Dios. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Dice el profeta, o dice el Señor por boca del profeta, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios no se volverá atrás de hacernos bien, eso no va a cambiar. El pacto es un pacto eterno. Segunda razón, porque Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe. Y qué interesante que la Biblia enseña que la fe no es solo el don inicial para salvación, sino que el Señor continúa engendrando y nutriendo la fe en sus escogidos. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que Cristo es el autor y consumador de la fe. Y con la palabra autor todo está muy claro. Él es el autor, el que engendra la fe. Pero dice que también es el consumador de la fe. Y la palabra que se traduce como consumador es la palabra yotes, y es la misma palabra que el Señor usó en la cruz cuando dijo consumado es. O sea, nada quedó por hacer. Cuando algo es consumado, es que se llevó a la perfección, a la plenitud. Nada se le puede agregar. Y si Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, no solo estamos diciendo que Él la engendra, sino que también la perfecciona, la lleva a la plenitud. Entonces, los creyentes perseveran porque primero, el llamamiento de Dios es irrevocable y segundo, porque Dios mismo sigue engendrando y nutriendo la fe. Y la tercera razón es que el Señor continuará engendrando y nutriendo todas las demás virtudes y gracias salvadoras por medio de su Espíritu. No solo nos da la fe, que es la virtud madre de todas las demás virtudes o de todas las demás gracias salvadoras o santificantes, sino que Él continúa nutriendo también todas esas virtudes que acompañan a la fe. El Señor continuará engendrando y nutriendo el arrepentimiento. Esto quiere decir que no solo nos arrepentimos una vez, no solo experimentamos ese arrepentimiento inicial, sino que continuamos arrepintiéndonos a lo largo de nuestra vida. El amor, el gozo, la esperanza, todas estas gracias, el Señor la continuará engendrando y nutriendo hasta el fin. Por eso es que perseveramos. Por eso decíamos al principio que no podemos entender la perseverancia como si fuera una virtud nuestra o compartida, 50% del Señor y 50% nosotros. Más bien, Dios es el que nos preserva. Él de su bondad continúa dándonos lo que nosotros necesitamos para perseverar. O sea, en resumen, ¿por qué perseveran los creyentes? Porque el don de la salvación es irrevocable, porque el Señor sigue nutriendo la fe y luego sigue nutriendo todas las demás virtudes para que alcancemos la gloria. Ahora bien, en cuarto lugar, el párrafo responde a la siguiente pregunta. ¿En qué contexto perseveran los creyentes? ¿En qué contexto perseveran los creyentes? Y esto es muy importante y lo mencionamos al principio. La perseverancia de los santos no se da en un contexto ideal, donde todo es triunfalismo y todo es color de rosa. A veces se ha hecho un énfasis desmedido más allá de la Biblia, en que el cristiano, si es cristiano, siempre debe estar gozoso y con luz en el rostro. Y esto está muy lejos de ser un cuadro real de la vida del creyente. En mi ciudad natal conocí muchos cristianos del movimiento carismático. Ellos siempre te saludan con una sonrisa de oreja a oreja. Y si le preguntas cómo están, te dirán que están en victoria. Y victoria no es un lugar físico, sino un estado de ánimo. Estos cristianos parece que nunca tropiezan, parece que nunca son tentados, parece que nunca se desaniman. Pero sabemos que en realidad, aún los más fuertes, los más gozosos, experimentan días grises. Definitivamente la fe, la gracia y las virtudes deben perseverar, pero esto sugiere un camino duro en el que la fe debe resistir, debe mantenerse y debe proseguir. De lo contrario, deberíamos hablar de otro término, pero no de perseverancia. La perseverancia implica que tenemos que vencer oposición, obstáculos, fracasos, etc. Entonces, quitemos de nuestra mente la idea de que si tenemos fe, no tendremos problemas y no seremos tentados. El domingo vimos que Satanás solo dejó al Señor por un tiempo, luego volvió para seguir tentando. Por supuesto, no debemos tener un concepto pesimista o triunfalista de la carrera cristiana, debemos tener un concepto bíblico. Y la Biblia muestra una lucha con esperanza, ni pesimista ni triunfalista, una lucha constante, pero con una esperanza inconmovible. Dice el párrafo, y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Entonces, ¿en qué contexto persevera la fe? En medio de tormentas e inundaciones. Es una manera metafórica tomada del lenguaje bíblico. ¿Y qué se entiende por tormentas e inundaciones? Pues podríamos decir que pruebas, tentaciones, aflicciones, dolores, pecados, caídas, tropiezos, etcétera, etcétera. Todo eso son las tormentas del alma y las inundaciones. Todo aquello que tiende a ahogar nuestra fe. Y todo eso nos va a pasar, hermanos. En mayor o menor medida, a todos nos va a pasar cosas como estas. Vamos a experimentar las mismas aflicciones que los incrédulos, pero por supuesto por motivos diferentes. Así que no debemos idealizar la fe. Por tener fe no estaremos por encima de las aflicciones. Recuerda que lo que hace la fe no es quitar los problemas, es vencerlos. Esta fe vence al mundo y por eso es que es una fe preciosa. Pero también por medio de la incredulidad y las tentaciones se puede ensombrecer la luz de Dios en el rostro y esto es mucho más difícil de llevar que cualquier aflicción. No importa qué tan bien vayan nuestros negocios y qué tan vigorosa sea nuestra salud, si algún pecado ha ensombrecido la luz de Dios en el rostro, un creyente no puede ser feliz. La percepción del amor de Dios se nos puede nublar por un tiempo y esto también forma parte del contexto en el que persevera el creyente. Ahora bien, ¿dónde está la perseverancia en todas estas tormentas e inundaciones? En que cualquiera que sea la providencia que experimente el creyente, jamás podrá arrancarle del fundamento y la roca a la que por la fe están aferrados. Así que la fe persevera allí. Podemos sufrir grandes pérdidas, podemos sufrir o experimentar ese oscurecimiento de la luz de Dios, pero nunca perderemos la fe, nunca seremos privados de Cristo. Para usar un ejemplo de la experiencia bíblica, tú puedes quedarte como Job, te puedes quedar con lo que se quedó Job, apenas sus huesos. Dice que la piel se le pegó a sus huesos, pero aún en esa condición, sin nada más, Job tenía a Dios. Job perdió todo lo demás, incluso perdió la percepción del amor de Dios, pero no se quedó sin Dios. La fe perseveró allí en medio de las tormentas y la oscuridad. Nosotros podemos experimentar cambios, un día somos fuertes y al otro cedemos. Un día estamos alegres y el otro triste, pero la perseverancia no es por nosotros, sino porque Él no cambia. Si nosotros perseveramos es porque Él sigue siendo el mismo. Por eso nosotros somos guardados por el poder de Dios para salvación. Por eso estamos esculpidos en las palmas de sus manos. Y esto es una metáfora muy profunda. Si te miras las palmas de tus manos, notarás que hay unas líneas. O sea, esas líneas nunca se han borrado ni se pueden borrar. Las tenemos desde que nacimos y nos vamos a morir con ellas. Así estamos nosotros, esculpidos en las palmas de sus manos. No se puede borrar. Por eso perseveramos en el contexto más difícil. Y por supuesto, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, desde toda la eternidad. No en el libro de tu familia, no en el libro de Ciudadanos Ilustres, ni siquiera en el libro de la iglesia, sino en el libro de la vida. Y este libro no se empezó a escribir el día que tú creíste, sino que se escribió desde la eternidad, porque es el libro del Cordero. Entonces, aquí está la perseverancia. En medio de las tormentas y la oscuridad, perseveramos porque Él nos preserva, porque Él nos preserva. Bien, esto con respecto al párrafo 1. Ahora, en el párrafo 2, vamos a ver de qué depende la perseverancia. Primero, de forma negativa y luego de forma positiva. Dice en el párrafo 2, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia. De todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Primero, ¿de qué no depende la perseverancia? La perseverancia no depende de nuestro propio libre albedrío, no depende de nuestra voluntad. Y muchas personas tropiezan aquí con esta doctrina porque afirman que si la perseverancia no depende de nosotros, entonces somos como unas máquinas predeterminadas. Otros tropiezan aquí con el orgullo. Les resulta ofensivo que no dependa de ellas, que les hiere el orgullo. A estas personas se les hiere el orgullo porque no depende de ellas. Pero lo cierto es que la perseverancia no depende de nuestro libre albedrío. Eso no significa que no participemos, que no nos esforcemos. Significa que en última instancia no depende de nosotros. Imagina que estamos en una de las cabinas de una noria. Estamos en la parte más alta del movimiento. La cabina tiene paredes, suelo, techo y puertas que nos protegen. Todo eso evita que caigamos, pero en última instancia dependemos de lo que une a la cabina con la rueda. Dependemos de que eso no se rompa, porque en ese caso de nada nos sirve la cabina. Entonces tenemos que aceptar que en última instancia no depende de nosotros, aunque eso hiera nuestro orgullo. Si tú me dices que la perseverancia depende de la oración, yo te pregunto, ¿cómo han estado tus oraciones esta última semana? Si me dices que depende de la lectura de la Biblia, yo te pregunto, ¿cuántos capítulos has leído esta semana? Si me dices que depende de tus buenas obras, yo te pregunto, ¿cuál ha sido tu motivación en las buenas obras? Por supuesto que si queremos perseverar, necesitamos orar mucho, leer mucho y practicar buenas obras y muchas otras cosas. No estamos diciendo que no debemos hacer eso. Estamos diciendo que si dependiera exclusivamente de eso, nos perderíamos muchas veces en el día, porque fallamos muchas veces durante el día. Entonces, la voluntad es una cosa muy frágil para tenerla como fundamento de nuestra perseverancia. Así que negativamente, la perseverancia no depende del libre albedrío. Pero ahora se nos dice de qué depende, de qué sí depende positivamente. Y se nos dice seis cosas. Primero, de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre. En otras palabras, los creyentes perseveran porque fueron predestinados para salvación. Y la predestinación es tan inmutable como su amor. El amor de Dios no cambia como cambian los amores de los hombres. El amor de Dios es libre, no está condicionado por nada y es inalterable. De ese amor fluye su decreto. Como su amor es inalterable, su decreto también lo es. De la única manera que un creyente se pueda perder es destruyendo el decreto de Dios. Hasta que alguien no pueda asegurar que puede deshacer lo que Dios ha establecido, ningún creyente perderá su salvación. Destruye el decreto de Dios y un creyente se perderá. Pero lo primero no es posible. Entonces, lo segundo tampoco lo es. Segundo, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él. En otras palabras, ese amor inmutable se dispensa a nosotros sobre la base de lo que Cristo ganó para nosotros, además de su intersección por nosotros y nuestra unión con Él. Esto es un cordón de tres dobleces. La obra consumada de Cristo, la unión con Él y su intersección por nosotros. Destruye ese cordón y un creyente se puede perder. Encuentra algún defecto en la obra de Cristo y un creyente se podrá perder. Encuentra alguna grieta en nuestra unión con Cristo y un creyente se podrá perder. O impide que Cristo interceda por nosotros. O impide que el Padre escuche a su Hijo. Y solo entonces un creyente se podrá perder. Pero como ninguna de esas cosas es posible que un creyente se pierda, tampoco lo es. Tercero, por el juramento de Dios, por el juramento de Dios. Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta? Su decreto y su promesa, su decreto y su juramento. Su decreto es más que suficiente, su palabra es más que suficiente. Su sí es sí y su no es no. Sin embargo, aún añadió una promesa, no porque quería recordarlo o porque se quería comprometer aún más. O sea, no lo hizo por su causa, sino que hizo la promesa por nosotros, por nuestra incredulidad, para demostrarnos más abundantemente que su decreto era firme. Por eso juró por sí mismo. Interpuso juramento. Si alguien pudiera hacerlo volver atrás de su promesa, un creyente se podría perder. Pero como lo primero no es posible, lo segundo tampoco lo es. Cuarto, por la morada de su espíritu. Recordemos que el espíritu es las arras de nuestra herencia, es la garantía de la redención. La morada del espíritu nos asegura que tendremos lo prometido. Entonces, para destruir a un creyente de la vida eterna, o para destituirlo de la vida eterna, tienes que obligar al espíritu a abandonar el creyente y romper el contrato, y eso no es posible, porque se le prometió la vida eterna bajo juramento, y el espíritu es precisamente esa garantía. Cinco, por la simiente de Dios que está en los santos. O sea, la perseverancia depende también de la simiente de Dios que está en los santos. Hay un nuevo principio de vida que Dios ha puesto en el creyente. La vida de Dios está corriendo ahora en el alma del nuevo convertido. Para que un creyente se pierda, alguien tiene que arrancar esa semilla, ese nuevo principio que regula el alma. Y como eso no es posible, tampoco es posible evitar que esa semilla vaya creciendo hasta que lo abarque todo. Y por último, y en sexto lugar, con la naturaleza del pacto de gracia. O sea, esta perseverancia depende de la naturaleza del pacto de gracia. El pacto de gracia es un acuerdo entre la Trinidad, cuya esencia es salvar por Jesucristo a los pecadores elegidos. Este pacto es intertrinitario, lo que los teólogos llaman ad intra. Se planeó en el consejo de la Santísima Trinidad, allí donde ni los ángeles, ni los querubines, ni el ojo del hombre puede sondear. De allí salen todas las bendiciones que acompañan a la salvación. Si alguien puede frustrar ese pacto, si alguien puede deshacer ese acuerdo, entonces un elegido se puede perder. Pero como eso es absolutamente imposible, lo segundo también es absolutamente imposible. De todas estas cosas depende la perseverancia de los santos. Lo que une la cabina de la noria con la rueda que gira, para retomar la analogía, está hecho de una aleación de estos seis elementos y esto no se puede romper. Entonces, cuando tengas dudas en el alma o cuando tengas que defender esta doctrina, pon el foco de atención en Dios y no en el hombre. Cuando el apóstol Juan tuvo este problema, lo resolvió de la manera más clara. Si un hombre se aparta definitivamente es porque no es de nosotros. Porque si hubiera sido de nosotros, es decir, si hubiera sido elegido, jamás se hubiera apartado, porque estos seis elementos que acabamos de ver no se pueden romper. Esto no se puede romper. Bien, hermanos, y por último, en el tercer párrafo, encontramos lo relacionado con la realidad de las caídas. La realidad de las caídas del creyente. Dice, y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les daña sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Lo primero que vemos allí es el origen de estas caídas. Cuatro cosas por las que puede caer un hijo de Dios. Por supuesto que puede caer por una, por dos o por las cuatro al mismo tiempo. En primer lugar, la tentación de Satanás. En segundo lugar, la tentación del mundo. En tercer lugar, el pecado remanente, esa corrupción que todavía queda en nosotros. Y en cuarto lugar, por el descuido de los medios de gracia. Luego vemos las consecuencias de estas caídas y son horribles. Y ojalá que nunca tengamos que experimentar ninguna de esas descripciones que se mencionan allí. Me gustaría leer el párrafo sin los paréntesis y va a sonar bien porque podemos leer. Y aunque los santos... Y aunque los santos caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Esto sonaría muy bien para nosotros. O sea, sería muy fácil, pero lo cierto es que las consecuencias son terribles y también están recogidas allí en nuestra confesión. Pero en medio de la restauración del creyente, pasará por su noche más oscura. O sea, un hombre puede pecar y ser restaurado, pero pasará por su noche más oscura. No es fácil perseverar con una conciencia herida. O sea, no es fácil leer la palabra sin recibir ningún consuelo. Es muy peligroso que se nos endurezca el corazón y tomar malas decisiones una detrás de la otra. Se lee fácil, pero es muy duro. Y todavía más si has experimentado el amor de Dios. Porque cuando experimentamos la luz de Dios en el rostro, te sientes muy miserable cuando no la tienes. Si nunca la has tenido, quizás no la extrañes. O sea, no extrañamos lo que nunca tuvimos. Pero si has experimentado el gozo, serás la persona más miserable cuando entristezcas al Espíritu Santo. Ahora, hermanos, aunque todo esto es muy duro y difícil, aunque se puede llegar demasiado lejos en la caída, tenemos que afirmar que para el creyente hay restauración. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por supuesto, no estamos recomendando a nadie a pecar para que venga la gracia, ni estamos recomendando que te tomes las caídas como algo muy natural. Ojalá que nunca sepas por experiencia que es una caída grave en pecado. O sea, nadie vuelve a ser el mismo después de caídas como esas. Por supuesto que la gracia puede superar eso, pero te va a quedar una gran cicatriz. Y en cambios de clima, la herida te va a volver a doler. Eso es una realidad. Nadie es el mismo después de semejante caída. David no lo fue. Aun cuando David envejeció, seguía orando. Perdona los pecados de mi juventud. Una caída grave y tendrás que recorrer tu camino con el alma herida. Pero insistimos, aún desde lo profundo de las tinieblas, la gracia puede rescatar a un pecador. Y con esto en mente, tenemos que apuntar hacia el otro lado. Cuando veas a un creyente caer en pecados graves y sea restaurado, no lo descartes, no lo señales, porque estas cosas le pasan a los hijos de Dios. La Biblia nos manda a considerarnos a nosotros mismos. En realidad no somos mejores que aquel que cae. La perseverancia de los santos está lejos de ser una doctrina que promueve el orgullo, más bien promueve la total dependencia de Dios. Y hasta aquí la clase de hoy, así que vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu bendita palabra, te agradecemos también por esta bendita doctrina que nos consuela, que nos da esperanza en medio de la tribulación. Que podamos confiar siempre en ti, que aun cuando la percepción del amor tuyo se nos quite de nuestra mente, aún podemos confiar en ti, que tú eres una roca firme, que tú eres una roca que todavía puede salvar y siempre tenderás tu mano para salvar a tus escogidos. Gracias por la obra tan colosal de tu salvación. Gracias por tu espíritu, gracias por tu palabra. Ahora, Señor, ayúdanos a orar, a pedir por nuestras necesidades. Te rogamos que escuches nuestras oraciones en el nombre de Cristo. Amén.